Benelux es un espacio radiofónico alojado en el estado mental, en el que queremos dar voz a gente singular con trabajos singulares. Queremos saber cómo se hacen las mecedoras, cómo se diseñan las frutas de plástico, cómo se fabrican los muñecos del Cortilandia y cómo se arreglan las máquinas de rayos X si es que se arreglan. Cada semana traeremos a una persona para que nos cuente quién es y cómo hace lo que hace. No es un espacio de promoción, aunque todos los invitados son libres de hablar de sus novedades. No es un espacio para famosos, aunque algunos invitados habrán conocido la notoriedad. No es un espacio para hablar de las copas que nos hemos tomado juntos, pero si esto ha sucedido, bienestar así se comparte. Benelux es un espacio también para los oyentes, por eso recordamos que todas vuestras dudas serán respondidas en ask.fm/Benelux Radio, a lo cual quiero añadir que estaría bien que mandaseis alguna en vez de a mi Facebook personal. Este buzón está abierto y de momento no llegan más que preguntas raras, así que os invito a mandar preguntas normales. Yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux. Y tengo el placer de traer a un gran compañero, maestro y mejor persona. Buenas tardes, Juanjo de la Iglesia.
Buenas tardes, Bombón. ¿Cómo estamos?
Juanjo de la Iglesia está aquí, entre otros muchos motivos, porque el día 9 presenta un espectáculo llamado...
Crónicas del Más o Menos Allá. Así se llama. Debía saberlo porque lo hemos escrito a medias. O sea, debía saber tú cómo se... Digo yo, vamos. Estaba bien esto.
Quería que lo dijeras tú. Cuéntanos un poco de este espectáculo.
Pues este espectáculo es un espectáculo lamentable. No, es que eso lo decía mucho mi madre. Estás dando un espectáculo lamentable. No, procuraremos que no lo sea. Es una mezcla de espectáculo de magia con un diálogo con el público sobre lo bien que me caen los parapsicólogos y la gente que estafa a los demás con curanderismos.
Sí, porque últimamente te has centrado mucho en la magufada. ¿De dónde ha venido esto?
Pues no lo sé, supongo de que cuando estuve malito hace un año, sabes que estuve malito, tuvieron que dar una cosa que se llama radioterapia. Y me hizo mucha gracia hace ya casi 2 años de esto, que una chica me recomendó que me hiciera Reiki, que era mucho menos dañino. Y yo, no, claro, sí, menos dañino, debe claro. ser.
Sí.
Mucho menos molesto. Pero viene de antes, ¿no? Me alarma un poco esta especie de crecimiento de la ignorancia como si fuera una de las bellas artes. La gente la cultiva la ignorancia, se cree las cosas más peregrinas, y lo que me he dado cuenta es que los que fomentan eso viven muy bien. Sí, y yo he decidido vivir como todos ellos. Entonces he hecho un espectáculo, como tú ya sabes, en el que me comunico con el más allá, delante del público, y procuraré volverme tan millonario como ellos, pero no sé si lo conseguiré.
Bueno, todo es cuestión de echarle morro, supongo.
Ellos, por cierto, ellos no lo hacen, y tú sabes que yo sí lo hago. Yo conecto con un difunto en el escenario.
Es verdad que ellos nunca llegan a conectar.
Yo sí, con un difunto pues sí. Delante de todo el mundo. Además, lo traigo para que lo conozcan. El que quiera venir a verme, bueno, por cierto, el espectáculo lo voy a hacer el 9 de mayo en el Teatro García Lorca, en Getafe. Comunicaré con el más allá con un pollo.
Con un pollo.
Con el difunto Gregorio, que falleció hace tiempo, mucho mejor que una persona.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Los pollos son mucho más cariñosos, mejor mandados. Y eso más o menos es el espectáculo. Y luego sí haré unas demostraciones, pues eso de telepatía, todo esto que hace Rappel, pero bien.
Rappel, ahora mismo no sabemos dónde está, y si algún oyente lo sabe, me gustaría hacer un llamamiento a que lo comparta con nosotros.
No tenía una cosa de teléfono de esta que llama.
Bueno, tendrá uno, pero no estará atendiendo él, nunca están atendiendo ellos.
Ah, bueno, pero cobrará.
Pero yo es que ni lo he visto. Ahora creo que Esperanza Gracia es la que está partiendo la pana en el mundo paranormal.
¿Y qué hace?
Esperanza Gracia, tarot.
Ah, tarot no hago yo, fíjate. Yo hago espiritismo, telepatía, desmaterialización y cuento chistes. Buenísimos todos. Sobre todo los que escribiste tú son los mejores.
Esos son mis favoritos.
Sí.
Por cierto, la gente no suele saber que eres un gran aficionado a la magia.
Claro.
¿De dónde viene esa afición?
De pequeñín.
De pequeñín.
De pequeñín, de niño, sí, siempre me ha gustado mucho. Yo veía los magos en la televisión y me parecía una cosa fascinante. Entonces, a los 15 años o 16 ingresé en la Sociedad de Ilusionismo y estuve haciendo magia como afición muchos años, hasta que me di cuenta que era mucho mejor espectador que mago.
Uh-huh.
Yo soy uno de los mejores espectadores que conozco. Como mago, bueno, del montón. Y luego, pues sí, tuve una especie de permanencia en escena haciendo magia y tal. Y desde hace 2 años me pareció que sería buena idea mezclar el humor con la magia del texto, con la magia como ejemplo. Por supuesto, como ya hablo de poderes paranormales, pues qué mejor que un espectáculo de magia demostrando, no los poderes que tengo yo, lo bueno de mi espectáculo no es los poderes que tengo yo, sino los que tiene el público.
Sí, porque no hay cosa que le guste más a la gente que le cuenten que es interesante.
Claro, no, no, esto, el público hace de todo. El primer efecto, el público recibirá un mensaje telepático mío. En el segundo efecto, uno del público le transmitirá sin conocerse a otro. Todo esto es impresionante, ¿eh? Vamos, lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta.
Es como de Houdini y todo. Bueno, Houdini no, porque es escapismo, pero también.
Sí, Houdini se descoyuntaba. Pues yo, también voy a hacer una cosa de descoyuntación de esa. ¿Sabes que Houdini le ataban y luego
sí,
se escapaba?
Sí, sí, sí.
Como rato, pero escapándose. Pues la evasión, ¿no? Pues yo hago lo mismo, pero bueno, lo hace uno del público. Por si sale mal.
Claro.
Si lo hago yo, sale mal y me apretan, pues me escoñan.
Está bien pensado. No nos has dicho dónde es el espectáculo.
Sí, creo que sí lo he dicho, pero lo repetiré.
Repítelo.
Y si lo he dicho, no lo he dicho bien. Es el 9 de mayo, sábado, a las 8 de la tarde, en el Teatro García Lorca de Getafe. Venid, porque es un teatro muy grande. Y si no lo lleno, me voy a sentir muy triste. Las entradas son muy baratitas, valen 10 pavos en el patio de butacas y 8 en el primer gallinero. O sea que es...
No, está tirado.
Está muy... y está el metro cercanías a la puerta.
Getafe no es lo que era, ahora se llega bastante más rápido.
Getafe, no, Getafe tienes, de verdad, el cercanías, Getafe centro, ¿eh?
Sí.
Cercanías y el metro del teatro está como de aquí a la esquina.
No,
aquí
no,
al María Guerrero,
3,
vamos, para entendernos. O sea, a tiro de piedra.
Estamos a lo del María Guerrero, si alguien quiere venir a efectuar un secuestro express o...
Un secuestro express,
o un atentado, o lo que sea.
Secuestren a ti.
Pues, tú no estarás, pero...
Bueno, déjame que me vaya. Los del secuestro que vengan dentro de un ratito, si son tan amables, por favor.
Por cierto, yo sé que tú eres amigo de gente que tiene tiendas de magia y estas cosas. Y ¿tú crees que para los niños es un hobby bonito para introducir a los niños, ya que
yo no quisiera
como
que
alternativa al iPad?
Sí, buenísimo. Hombre, un niño de 5 años a lo mejor no, pero hombre, depende del niño. Pero para un chaval a partir de 7, 8 años, lo importante, y no quisiera que ningún fabricante se enfadara conmigo, es que a lo mejor lo de las cajas de magia no es lo más indicadísimo. Por lo menos como primera aproximación a la magia. Lo importante para que un niño se aficione a la magia es que le salga el juego.
Sí.
O sea, no que haga un chafarrinón y todos digan ¡ay, qué bien, bonito! Porque el primero que se da cuenta que no le ha salido es el niño.
Sí.
Entonces merece la pena ir a una tienda de magia que te recomienden algo bueno para un crío, comprar 3 o 4 cosas que vas a gastar menos que en una caja de magia, o igual, depende de lo que compres, claro. Un librito apañado para críos, que los hay, y entonces el chaval va a ensayar esa magia sin necesidad de que le salga mal, y le va a salir bien. Y cuando ese chaval coja y rompa, corte una cuerda y de repente la cuerda aparezca entera, y lo haga delante de la mamá, el papá y todo el mundo, y la gente ponga cara de asombro, ese chaval se aficionará a la magia. Y no hemos tirado el dinero. No digo que lo de las cajas de magia mejores y peores. Lo que quiero decir es que vienen muchas cosas y a lo mejor es mejor, yo creo que es mejor, 2 o 3 efectitos, estudiarlos bien, aprenderlos bien, que duren, y sobre todo leer, enseñarle al chaval a que la magia se aprende leyendo, viendo otros magos y leyéndote a libritos de magia para críos. A mí me parece una afición muy buena. Esto es para habitantes de Madrid. Yo conozco en Madrid ahora mismo 2 tiendas de magia muy buenas. Una de esas de magia, que está ahí en Prosperidad, y otra es el antiguo Magia Estudio San Mateo, donde estaba José Luis Encarnita toda la vida, que ahora ha cambiado de dueños, pero está igual muy bien. Y ahí tú vas a preguntar, oye, quiero una cosa para un chaval de 10 años, 12 años, y te van a recomendar algo bueno, no te vas a... Esas cosas son, ya sabes que están hechas artesanamente, ¿no?
Sí.
Pero si no, te van a recomendar un librito, un folletico, algo que va a hacer que en el chaval haya afición.
Además son muy simpáticos, por cierto, y atienden muy bien.
Ah, sí, que además tú y yo hemos estado juntos en esa tienda, ¿sí? Son encantadores, ¿sí? Ya eran eso lo han heredado de José Luis y de Encarnita, esa tienda.
La simpatía se hereda.
Sí, sí. No, es que yo creo que una de las claves de la tienda de José Luis Encarnita era el encanto que tenían los dos, ¿no? Pero yo, José Luis, mago de toda la vida, pero la mujer Encarnita, es que tú podías ir allí con él, sin tener ni idea, sin haber hecho magia nunca, que te iba a atender con la misma dedicación, así ir a la tienda, que te podías estar ahí toda la tarde, porque a todo el mundo le dedicaba, le enseñaba, le preguntaba, le demostraba, le recomendaba, estaba muy bien. Y ahora los chicos que lo llevan también, está... Merece la pena. Y yo creo que merece la pena dejarse aconsejar por alguien así. Pero sí que lo recomiendo como alternativa a la Game... Ahora voy a decir una antigüedad.
Ya Game Boy ya no.
La Game Boy, a lo que coño sea que haya, a las cosas esas, Me parece bien, no sé qué hay ahora.
Pues dicho Xbox. Más bien el iPad, ¿no?
El iPad. Ah, el iPad.
Sí, directamente.
Pero el iPad no es una consola.
Bueno, pero sirve para jugar un montón y los niños están todo el rato con el iPad de los padres y...
¿No hay consola ya?
Encontrará. Sí, hay, pero vamos, que yo creo que el iPad, que es una cosa así de como de padre serio para leer libros y luego y ver porno, pues luego los niños lo cogen, ven el porno de los padres... Por error siempre. Sí. A mí me parece un error compartir vuestros complementos, vuestro parque informático con los niños. Creo que mejor que les compréis un juego de magia, que vayáis a ver a Juanjo, a su espectáculo.
También. Y contexto de Jimena Sabadú también.
Sí,
¿eh?
En parte, pero hay más tuyo que mío. Yo...
Sí, en este caso sí, pero sí. Vamos, más, pero no necesariamente mejor. Lo dejaremos para el final. Si alguien quiere hacerlo con una especie de encuesta, los mejores chistes y luego... El que tenga los chistes más votados de su propiedad convida al otro. Es verdad. No, pues sí, es repito, día 9 en el Teatro García Lorca en Getafe. Venid, por favor, lo pasaréis bien. Venid, ah, bien. Por cierto, además llevaré una banda de música.
Es verdad que esto es una novedad.
Van a venir los chicos de Berilú & Company, que es una banda de swing. ¿Qué tiene que ver una banda de swing con el terror y la parapsicología, te preguntarás?
Pues yo creo que todo. Si escuchas Melodías Pizarras,
por ejemplo.
Está ahí...
Claro, yo también me lo pregunto, efectivamente. No tengo ni idea. No, vamos a hacer una cosa que es swing y terror. Uh-huh. Entonces, pues van a interpretar temas para ambientar el espectáculo en miedo.
Lo primero que me viene a la cabeza es Rascayú, pero no sé si es del palo del repertorio.
No, pero van a interpretar... Es que el Rascayú era muy obvio, porque es de un cadáver, sí. Y un fantasma y tal. No, es un poco más, ¿cómo diría yo? Más sofisticado intelectualmente. Por ejemplo, la canción principal es el Vengo Anch'io, ¿la conoces?
No.
Es una canción italiana que dice Vengo Anch'io, no, tú no, ¿por qué? ¿Por qué no?
No, pero me encantaría oírla.
Porque es que se escapa un león. Uh-huh. Un león que se escapa, ¿da miedo o no da miedo?
Sí.
Terror. Ahí lo tienes, swing terror. Y creo que van a interpretar también, entre otros temas, un tema del libro de la selva. El swing del Balú.
Claro, el ¿cómo se llama?
El rey del jazz, Agogo.
Quiero ser como tú.
Eso, quiero ser como tú. Ahí está, entre otros, bueno, está a que tú conoces, Óscar Patanegra, uh-huh. El amigo Víctor Monigote, de los Peter Sellers, uh-huh. Y otras ilustres estrellas del pop y del rock nacional. O sea, que yo creo que va a estar divertido. La gente que venga lo pasará bien, o eso espero. No sí, puedo decirles sí. Que les devolveré el dinero.
Yo lo garantizo.
Yo creo que se divertirán, sí.
Y el que no esté satisfecho, que venga aquí, me busque y siquiera que me parte la cara.
No sé si saldrán asombrados, pero yo creo que la hora que estarán allí se van a divertir, por lo menos.
Sí.
Entretener, se van a entretener.
Sí. Pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar a...
Gracias a ti.
No te vayas. No, bueno, quedo, si quieres te vas, pero a mí me gustaría que te quedaras.
Me quedo encantado.
Tenemos una invitada muy especial y tenemos una persona que la acompaña, que algún día también será nuestro invitado central, que es también muy especial para mí. Vamos a empezar escuchando una canción y después la persona que está enfrente de mí va a explicar lo que es. Stop your heart. You try to scream, but you're a
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Bueno, la persona que está enfrente de mí en estos momentos es Julián Almazán, diseñador gráfico, dibujante de cómics y DJ. Es la mitad de Pop Tardas, que pinchan todos los fines de semana en el Baila Cariño. Y va a ser nuestro selector musical de hoy, ¿cierto?
Exacto. Y bueno, para empezar he traído una canción que hila un poco con lo que hemos estado hablando con Juanjo, que me gustaría que nos repitierais el nombre de la obra. Porque no.
Eres muy amable porque con la coña no lo hemos dicho bien. Se llama Crónicas del Más o Menos Allá.
Exacto. Pues para empezar hemos traído a un muerto muy ilustre, que es Michael Jackson, con su tema Thriller, que fue con el que saltó, digamos, del mercado americano al mercado internacional, y es una canción que viene muy bien para lo que acabamos de hablar antes y para el tema que viene a continuación, que es los muertos, los cementerios, el más allá.
Sí, efectivamente, porque Julián está aquí por varios motivos, aparte de ser un DJ y de poner música que me gusta mucho y de ser mi amigo. Que también que es un punto a favor, es el primo de nuestra invitada, que son ambos de Ciudad Real, de un pueblo de La Mancha, que no vamos a decir el nombre en esta ocasión, porque no vamos a decir.
Un lugar
no,
de La Mancha, un lugar, cuyo nombre no quiero acordarme.
Un lugar fabuloso, pero de momento no vamos a decir el nombre. Ella lleva un negocio imprescindible pero poco conocido, una funeraria. Es seria en el trabajo pero jovial fuera de él. Le gustan Mecano y Second y es una persona imprescindible si quieres entender el organigrama social de su zona, según tengo entendido y según me han soplado. Ella es Yolanda González. ¿Estás de acuerdo con esta descripción?
Sí, sí, totalmente.
Yolanda, más o menos, ¿en qué consiste tu trabajo? Cuando te presentas a alguien, ¿qué le dices?
Bueno, vamos a ver, yo vivo en un pueblo, entonces todo el mundo me conoce. Y sabe que si ocurre un fallecimiento, pues me tienen que llamar. No me tengo que presentar porque todo el mundo ya digo que me conoce. Entonces, bueno, pues me llaman, me dan el aviso y nosotros ya pues nos ponemos en marcha.
¿Y cómo es ponerse en marcha?
Pues vamos a ver, nos llaman, nos lo comunican. Entonces nosotros, bueno, si es en el pueblo, pues acuden al tanatorio. Les tenemos que enseñar los féretros. Ajá. Y ya, pues, cuando eligen el féretro, nosotros vamos al domicilio, amortajamos, nos ocupamos de la gestión. También depende de cómo sea el fallecimiento. Me refiero, si es una persona mayor, pues lo están esperando. Entonces, las cosas son más, digamos, pues más sencillas. Luego hay casos más desagradables. Entonces, también a veces haces un poco de psicóloga. Sin quererlo, te sale porque conoces a todo el mundo y te sale el lado humano. Sí. Que es para mí lo más bonito de mi trabajo.
Porque imagino que eso de que lo primero que tengas que hacer es elegir el féretro, en algunas circunstancias no será nada fácil.
No, para nada. Porque las familias no están en elegir un féretro. O sea, lo ven una cosa como diciendo, guay. No es como elegir un pantalón, un vestido, un coche. No es nada bonito, no es fácil, pero bueno, pues siempre hay alguien de la familia un poco más alejado que se encarga de elegir el féretro y ya digo que nosotros pues ya cuando lo elige nos encargamos de todo lo demás.
Así que es una persona que, claro, no está tan dolida como el resto, o sea, pues igual lo sentirá igual,
claro.
pero a lo mejor puede mantener un poco de distancia.
Sí, además siempre buscan a una persona, si es un fallecimiento, como he dicho antes, desagradable, alguien joven, un accidente, un suicidio, una muerte inesperada, pues siempre procuran llamar a alguien que esté más cercano, pero pues un poco más entero, que no le afecte mucho y que esté un poco a la altura de las circunstancias y que no pierda los nervios.
Y de ahí vais vosotros a amortajar.
Claro, vamos al domicilio, lo acondicionamos, lo preparamos.
¿Puedes detallar un poco más qué es acondicionar?
Sí, porque no la gente no, a ti te parece muy natural, pero para la gente normalmente no lo ha hecho.
Sí, además tenemos, puedo intervenir una cosa.
Sí, claro, puedes hablar
del funerario de las películas del oeste.
Sí, lo digo, lo digo.
El señor con chistera y vestido de negro, ¿no? Y claro, no es verdad, claro.
Bueno, yo lo digo, yo.
Sí, claro, claro que sí.
Ah, pero Yolanda no es nada un señor con chistera.
Bueno, pues acondicionar, pues desde afeitarlo,
ajá,
a vestirlo. Y poco más, porque la verdad que maquillar en mi zona no solemos maquillar las cosas como son.
¿Y quién elige esa ropa?
Pues bueno, es...
la familia, me imagino.
Sí, vamos a ver, en los pueblos, sobre todo los pueblos pequeñitos, se llama la típica mortaja,
sí,
que suelen ser, si es una mujer, pues un hábito. Un hábito, uh-huh, de alguna virgen, la Virgen del Carmen, Santa Rita...
O de monja, ¿no?
O de monja,
los
sí.
Que son hay gente que es de la orden tercera, que es que no son... Son como aficionados a las órdenes religiosas, por decirlo,
sí,
no con falta pero que es una forma de pertenecer a una orden religiosa. Entonces, uno de los privilegios, entre comillas, es que se pueden enterrar con el hábito. Los terciarios franciscanos o dominicos pueden enterrar con el hábito.
Sí, sí, sí.
O con túnicas de nazareno también.
Sí, eso también iba a decir, que por ejemplo allí en mi pueblo, bueno, pues hay mucha afición a la Semana Santa, a las cofradías. Entonces, si esa persona pertenece a una cofradía, pues se pone el traje de nazareno.
¿Pero alguna vez habéis enterrado a alguien con un traje de vestir normal?
Sí, sí, sí. Sobre todo a hombres, pues van con el traje de chaqueta, pues de padrino o...
¿Y es cierto eso de que van con el traje recortado, que por detrás van desnudos y se ve el culo?
No. Creo que eso es en el Opus cuando por fin vas a Qatar.
Ah.
Creo que tienes una camisón con un agujero que tendrá un nombre específico. Pero eso, creo que eso es en el Opus.
Pero
es otra
cosa, eso es una cosa del sexo de gente.
Ha salido el tema,
de personas vivas.
Yo creo que sí.
No de personas muertas.
No, pero yo no había oído nunca lo de que estuviese abierto por atrás.
Sí, no, que las chaquetas. Sí.
Hombre, se abren, vamos a ver.
No es que estén desnudos, sino que se abren en dos partes la chaqueta.
Para que sea más fácil de poner.
Exactamente. Hay veces que pasa un intervalo de tiempo, entonces, bueno, hay unas horas en que el cuerpo empieza a tener el rigor mortis que se llama.
¿Eso qué significa exactamente?
Bueno, pues si falleces...
La rigidez de la muerte.
Claro, la libidez. Uh-huh. Entonces, claro, cuando pasan 4 horas de la muerte...
Perdón, es que me estoy acordando. ¿Tú conoces a Jesús Beltrán, el guionista?
Sí, el guionista puedo decir, de Supernova, si no me equivoco.
Algo intervino en Supernova, sí. Y también fue el que hizo la letra de la
Caravana
canción
hormigas.
De Tantango, Hueso de Boy, Buscando el Río. Era guionista mío en la radio y en la tele. Y tenía un sketch que era un recurrente, que era el autor de un libro que se llamaba Pudrirse es divertido. Y entonces es que estaba contando esto mismo, porque tú eres un morboso. Estabas preguntando, y entonces se repudre, no se come.
Y hablando de morbosidad, una cosa que quiero dejar clara, que hay un mito de que dicen que a los muertos les siguen creciendo las uñas y el pelo.
Eso no es verdad.
Falso. Lo digo, falso. Ajá. Lo único que ocurre es que, bueno, cuando pasa un tiempo, la piel se encoge, como si dijéramos, ¿no? Sí. Entonces las uñas, no es que crezcan,
da la sensación
que
de...
la carne, claro, al menguar, no sé si está así.
Sí, pero la gente sigue pensando que...
Eso es falso, falso. Hay muchos mitos, muchos. Sí es cierto que, bueno, que se han dado casos, sobre todo antiguamente... que lo habréis oído hablar de la catalepsia.
Sí, sí, a mi abuela le dio catalepsia.
¿Sí?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, no la enterraron porque, claro, ya era una época moderna, pero nos llamaron de que se había muerto y no estaba muerta.
Estaba de parranda.
No. Estaba de parranda.
Perdona,
no pasa nada. Uy, sí, murió hace muchísimo y la pobre más mayor que nada. Pero sí, sí, lo he vivido en casa.
¿Y tú has tenido algún caso de catalepsia?
No. Afortunadamente.
Yo quiero preguntarte por otra cosa que alguna vez te he oído comentar. Y es el término, cuando tú tienes un judicial, ¿eso qué quiere decir?
Bueno, un judicial es cuando el médico no quiere certificar la muerte, porque bien lo llaman y llega al domicilio y está ya fallecida la persona, no lo ha tratado, no sabe qué enfermedad tiene, o por ejemplo, bueno, en el peor de los casos, un suicidio.
O un asesinato.
O un asesinato, que por cierto no he tenido ninguno.
casi mejor, ¿no?
No, bueno, pues depende, porque ya es salirse de la rutina.
Curiosidad, ya.
Si es
un asesinato y hay que investigarlo, que estoy pensando en un asesinato muy famoso, ¿cuándo se entierran esas personas?
Bueno, vamos a ver, cuando hacen la autopsia y cogen todas las pruebas, como mucho a las 48 horas se puede enterrar, porque ya el forense se supone que ya digo que ha cogido todas las pruebas y tiene todos los datos necesarios para luego hacer la investigación. Si se dan casos que, por ejemplo, no está clara la muerte, entonces, bueno, el juez abre un
expediente, una investigación.
Sí, y se puede sumar al cadáver, pero por una orden judicial.
En estos casos es el juez el que da permiso.
Claro, hace una orden judicial, la dicta y dice, bueno, pues esto no está claro, vamos a sumar el cadáver.
Por cierto, esto recuerda a las novelas de Plinio.
Sí.
Es que Plinio, ¿conocéis las novelas de Plinio? Me imagino que pues es un guardia civil. Es el comisario Maigret de la literatura española.
Ah.
Es un guardia civil de Tomelloso.
De Ciudad Real también. La
cerca de mi
lugar. De amiga. Y entonces hay bueno, lógicamente, pues, y aunque parezca que no, pues algunos son asesinatos. Plinio sí que ve muchos asesinatos. Me encanta, por cierto, anécdota rápida. Dice, hay una señora que colecciona fetos en una novela de Plinio. Entonces dice, no, vino a verme. Y luego hay no sé qué crimen, que no me acuerdo. Y el cura dice, claro, vino a verme y me preguntó si guardar un feto era pecado. Y yo le dije que no, que como mucho una cochinería. Perdón, cierro paréntesis.
Una vez recuerdo un judicial que tuvimos, por cierto, un gitano que apareció muerto en la cama de su casa. Y bueno, os podéis imaginar, toda la familia, además los gitanos, bueno, se formó un despliegue alrededor de ellos. Y claro, estaban, como estaba la Guardia Civil, la Policía Judicial, escondiendo la droga. Eso lo he vivido
yo.
Y
tú no dijiste nada,
sí,
¿no?
Sí, no, no, yo sí, sí, vi cosas raras y con movimientos raros. Pero claro, ellos dijeron, ostras, que aquí nos van a pillar con todo lo...
¿Y tú por qué te decidiste dedicar a esto?
Bueno, yo no me decidí. Era mi padre, que era funerario, era carpintero y a la vez era funerario. Entonces, bueno, es cierto que quizás una chica no diga, voy a montar una funeraria. Es porque lo vas desde pequeña, lo vas mamando y, bueno, pues te ves envuelta, empiezas.
Bueno, pero tú has sabido gestionar muy bien y por eso la...
Sí, sí, sí.
Que hay gente que no se le da bien llevar el negocio a los padres. No todo el mundo puede hacerlo.
No, además me hace gracia la gente que dice, uy, es que mi padre tiene un bar y es que es fatigosísimo la atención al público. Es decir, claro, una funeraria.
Y bueno, tengo también otra anécdota muy buena, porque claro, es un pueblo pequeñito, no puedes vivir solamente en la funeraria. Yo me apoyaba en otro negocio. Yo tenía una zapatería y recuerdo un día, un buen día, que le vendí unos zapatos a un hombre mayor. Y me chocó que eran unos zapatos pues de gente joven, con sus suelas gorditas. Yo empecé a hablar con el hombre, con su hija, y en fin, mantuvimos ahí una conversación. Y bueno, pues a la semana nos llaman con un judicial, un hombre que se había suicidado, y total que fuimos a la casa, y yo claro, no veía a este hombre, yo no le veía la cara, yo le veía nada más que los pies. Y mirándole los pies, se los empecé a mirar, claro, me di cuenta que le había vendido yo los zapatos la semana pasada. Y dije, Dios, que es el hombre que le había vendido los zapatos, en fin, son...
Oye, antes has contado, usted, te voy a tirar de la lengua, de un caso de gente que quiere disimular la manera en la que ha fallecido el occiso.
Sí.
¿Y cómo era eso?
Sí, pues otro hombre que se suicidó, también en otro pueblo pequeñito, y la familia no quería que se enterase que se había ahorcado, porque claro, tú imagínate...
El escándalo, el que
madre mía, se ha ahorcado fulanito, pues que le habrá pasado, en fin, las cosas que pasan en los pueblos. Entonces la familia... porque normalmente cuando alguien se ahorca, los primeros que lo ven son gente de la familia.
Terrorífica esa experiencia, ¿no?
Sí. Es que eso es... No quisiera hallarme en algo de eso porque es de lo más...
No, además, claro, eso no tiene nada que ver con un oficio, que es un oficio tal.
Es duro.
Es que eso, claro, eso es un encuentro emocional. Es
claro, no es lo mismo un desconocido que un conocido.
Yo le estoy quitando aquí hierro al asunto, pero que se pasan tragos muy duros y trances muy fuertes. Entonces, bueno, pues la familia lo encontró, lo cogieron, lo metieron en un coche... Le pusieron su mortaja, que en este caso fue su traje de chaqueta, le pusieron un pañuelo para disimular
las lesiones.
Claro. Claro, el médico cuando fue a reconocerlo, dijeron, vamos a ver, este hombre, ¿por qué lleva el pañuelo? No, es que se le abre la boca, en fin, lo que suele pasar, ¿no? Y claro, vio la marca de la soga. Ya dijeron, no, aquí ya Guardia Civil...
Pero podían haber tirado el coche por un precipicio o algo, ¿no?
Pero es que eso es un delito muy grande. Claro. No se puede andar trasteando con fiambres
de
uno
para otro. Yo me acuerdo de más jovencita, cuando íbamos a un suicidio, yo decía, ¿pero por qué le hace la autopsia? Digo, si está claro, se ha ahorcado. Y ya claro, empecé a darme cuenta que sí, que probablemente se había ahorcado, pero puede ser que enmascaren una muerte, que claro, digan, bueno, lo matan, sí, claro, y luego lo...
A mí me contaba una vieja historia de familia, un tío abuelo mío, que no mencionaré porque viven todavía muchos familiares, que era director, de, bueno, claro, el que me oiga dirá, esa mujer es... Pero bueno, el caso es que un Botones del banco, cuyo pariente mío dirigía, se murió estando de putas. Le dio un patatús, un chaval, jovencito, y estaba de putas y palmó, el pobre. Y entonces, claro, era horroroso porque... la cuestión, estamos en pleno franquismo, ¿eh? Sí. La cuestión era que claro, que como iba a ir la madre, total que hicieron un tren, total que no se había muerto, sino en el hostal de al lado que estaba durmiendo, total que hubo que trasladarle de un sitio a otro para que nadie supiera, cosa que le tocó a parientes míos, que decía siempre mi padre, y dice, y ahí iba tu pariente X con los pelos de punta, que yo se los veía, porque claro, tuvieron que trasladarle del putiferio al hostal, como que se había muerto, y claro, decía la madre, ¿y qué hacía el chico durmiendo en este hostal? Pues que tendría sueño.
Yo tengo una anécdota allí, sí, parecida, sí, de una persona cercana a unas personas, no voy a dar más datos, que murió follando, y la prostituta llevaba un datáfono encima, entonces le pasó la tarjeta, y,
ah, bueno, claro,
y luego descubrieron que había un cargo posterior a la hora de la muerte. Jesús, entonces contactaron con la prostituta y dijo, no, es que claro, como se había muerto y entonces quería cobrarle y tal.
Hombre, hay otra de estas, también, este es un famoso conocido, en un hotel de Barcelona que estuve yo un año que nos dieron el premio Ondas al cuando estuvieron en el CQC con el Wyoming, y nos enseñaban como si fuera un sitio que había, dice, en esta habitación palmó fulano de tal, estaba con tres puris, ¿eh? Que luego dice, uy, no, le dio un pato con tres a la vez, a la edad que tenía.
No lo soportó.
Y allí palmó, le dio un ataque al corazón a una celebridad bastante grande. Y es curioso porque te lo comentaban como si fuera un
logro.
Una cosa a presumir, sí. O sea, hombre, también es verdad.
Qué machote era.
A ciertas edades, no sé.
¿Y a ti te pasa algo,
sí,
parecido?
Sí, bueno, ¿no? A una compañera también fueron a un hotel, que es un hombre también, otro caso judicial, porque estas cosas siempre suelen ser judiciales, que estaba con la amante. No con una prostituta, pero con su amante. Entonces, cuando llamaron a la mujer para darle el aviso, decían, no, no, si mi marido está en un viaje de empresas, de negocio. Dicen, no, no, su marido está en tal hostal, en tal pueblo. Y bueno, la que se montó, imaginaros. Eso a mí no me ha pasado.
Eso es terrorífico, porque claro... Sí, sí. Es que estás viendo una persona mayor que fallece, tal, bueno, y más en todo caso, es un oficio que tiene que hacer alguien, o sea, no es una cosa... Pero claro, una historia de estas tremebundas, de una persona que aparece suicidada, una persona que muere joven, o un panorama de estos que ves de un engaño que de repente cuando muere alguien se cae todo como un castillo de naipes, y de eso habrás visto montones, claro.
Muchos, sí.
Y eso es tremendo.
Pero para ti será algo mucho más fácil que para nosotros, que lo has vivido desde pequeña.
Claro, sí, lo he visto desde pequeña, entonces sí, estás acostumbrada y bueno.
¿Y desde qué edad empezaste a involucrarte en el negocio familiar?
Pues bueno, ya cuando decidí hacer un tanatorio, ya mi padre había fallecido, ya entonces bueno, como que ya adquieres más responsabilidad y dices, ostras, que esto ya va en serio, que ya no es... Porque antes lo teníamos como algo, bueno, como algo hobby, algo secundario, pero ya cuando decidí hacer un tanatorio, porque bueno, ya... el pueblo es pequeño relativamente, pero la verdad que...
La gente muere, claro.
No, pero aparte de que muera, se impone, es una moda los tanatorios. Sí. Entonces, la
sí,
verdad
claro,
que...
la gente se la velaba en casa.
Un momento. Claro. Ah, que es una moda los tanatorios.
Claro, igual que, sí, vale. Claro. Igual que en Volver...
Antes, yo me acuerdo cuando falleció mi padre, es que...
Claro.
Estuvo en casa, o sea, no se contemplaba la... Es curioso, en las costumbres funerarias, claro, ahora, por cuestiones de otras cuestiones, antes en Madrid... Cuando no había porteros automáticos, cuando yo era niño, los portales del centro estaban abiertos todo el día. Portales como este de esta casa. Sí. Y cuando moría alguien, se cerraba una hoja del portal. Entonces tú sabías que en tu barrio había fallecido alguien, o en tu casa. Eso ya ha desaparecido, entonces no te enteras de nada. O sea, no digo que enterarse de la muerte de alguien sea algo agradable, pero sí que lo digo como que había más comunicación y se había fallecido un vecino tuyo, pues ibas allí pues a ver si le necesitaba algo o tal. Y esa es una costumbre... completamente perdido. Ahora muere y nace la gente y no te enteras. En
sí, mira,
¿Cómo se enteran en el pueblo de que ha muerto alguien?
Bueno, hay una pizarra que se pone en el pueblo.
Explica
una
eso,
pizarra,
explica eso.
Una pizarra, sí. Se pone en la iglesia, que está en la plaza del pueblo. Entonces, claro, todo el mundo por narices va allí. Entonces, cuando ve la pizarra, se acercan y leen. Luego, como todo el mundo se conoce, ¡ay, pues ha muerto fulanito, menganita! Incluso cuando hay a lo mejor alguien por el nombre que no lo conocen, se pone el apodo. De las pocas veces. Y bueno, haciendo referencia a lo de las muertes de antiguamente en las casas, cómo ha cambiado todo, porque yo recuerdo en mi pueblo, yo no sé si tú lo recordarás, Julián, pero yo recuerdo que contaba mi padre que ponían en las casas un trapo negro de pared a pared, unos candelabros, que era tétrico.
O sea, tétrico,
es que daba miedo.
Cuando murió mi tía abuela, el año 72,
sí, es que daba miedo.
Se ponía, y que me acuerdo que me dijeron, no traigan nada de eso. Es que hasta, que además yo recuerdo que luego viendo de la funeraria un señor de estos, como los que decimos, aunque no era así, claro, pero yo recuerdo que tenía 12 años, y entonces viene...
Hombres serios, con traje de chaqueta, corbata negra, como veis.
Y tal, a recoger los trastos que no había dejado, porque claro, dice, no, nos faltan dos velones y un túmulo número 11. Y dije, le falta un túmulo, ¿qué es eso? Y claro, quitaban la cama, se desmontaba la cama y se ponía un túmulo de negro y morado, se ponían crespones, cuatro velones, horrendo. Eso yo ya no lo he visto, pero sé que se hacía, de hecho lo ofertaban a funerarias.
Sí, y es más, las coronas... No existían coronas de flores como ahora, hoy en día, que era de usar y tirar para un servicio. Era la misma corona que se ponía de tela.
Se
iba repartiendo en distintos servicios. Ah. Porque era de tela, no estaba... Ahora ya sí es verdad que se lleva más a hacer coronas de flores naturales, centros de flores, porque es cierto que... Y luego los tanatorios también están decorados más alegres. Intentas un poco, sin perder el respeto, siempre hablando del respeto, me gusta siempre un poco... fibrolizar un poco con el tema este porque es muy serio y hay que...
Por supuesto.
No, es que no estamos... Y es verdad, o sea, estamos acostumbrados a que la muerte como que no se mencione, ¿no?
Sí,
que sea
no,
una
sí.
cosa... Incluso que esté mal visto dedicarse a ser funerario o sepulturero.
¿Tú,
o sea,
¿tú te has encontrado con esto? ¿Con cierto prejuicio hacia ti o cierta superstición?
Sí, incluso llegar a decir... que me hago rica a costa de los muertos. Y entonces...
Mientras no te digan que los matas tú para que no decaiga el negocio.
Y también debo decir que, por ejemplo, nos han llamado y han dicho venir a tal casa que ha fallecido una persona, que venir y llegar. Y dice, no, están las últimas, esperar que es cuestión de minutos. Entonces, ahí tú piensas, hay quien está deseando que se muera alguien.
Yo no voy a dedicarme a tu fío porque yo les mando la mierda. Y ustedes no tienen respeto, pero no por mí, sino por el fiambre en ciernes.
Y otra vez te cuento...
¿Por qué tenían tanta prisa?
Tengo un disfraz de buitre, ya, ¿no? Y me pongo aquí a aletear alrededor.
Incluso en el tanatorio, pues no te diré, hace 3 años, de estos de que se juegan un mundial, un partido de estos importantes, y los familiares llegan a la oficina un poco cortados... ¿Cómo va el partido? ¿Qué tal va el partido? Y acabar todos en la oficina viendo el partido y el cadáver solo. O sea, de esos casos...
Sí, pues hombre, muy mal, ¿eh?
Sí,
muy
pero
mal,
también mal. Es verdad que los que... No, es por nada, esto es cierto. Y como dices tú, de todo el respeto del mundo, todas las reuniones que se han hecho siempre en los velatorios, en fin, han procurado la gente de ser distendidas. O sea, en Galicia hay un refrán... que dice, mordedura de alacrán, chamo cura, coce pan. Quiere decir que si un alacrán palmas, que ames al cura y que cueces pan para convidar. O sea, no es que sea un entierro como estos de las películas de los irlandeses.
Yo me sé otro refrán.
Claro, pero...
No hay boda sin lágrimas ni entierro sin risas.
Es que es verdad.
Claro, es que al final un entierro es un acto social donde se reúne gente que hace tiempo que no se ve.
Sí.
Entonces, claro, es normal que...
Hombre... Como dicen en La Mancha, hay que ir a cumplir.
Hay que ir a cumplir. A dar la cabeza.
A dar la cabeza. Y tiene gracia porque decía un pariente, decía un día, claro, es que esto de las riñas de familia no tiene sentido, pues no te encuentras en los entierros y claro, te
bueno,
vas a encontrar en el entierro o en el
bueno, tanatorio, riñas ¿no? de familia yo he visto en el tanatorio de pasar familias que no se habla, entonces entrar uno y cuando el que está dentro no se habla, no entra. Y cuando sale, entonces entra la otra persona. Entra te estoy hablando de hermanos, ¿eh? Que, en fin, es fuerte, que se ven cosas muy tristes, diría yo.
A ver, la muerte siempre es una cosa triste, pero entre la tristeza y la cursilería yo creo que hay un equilibrio que se debe
de
mantener.
Se ve de
¿no?
todo, se ve de todo.
Hay un tipo de personaje en los velatorios que al menos yo creo que existe, que es esas personas que quieren que les veas llorar más que a los demás. Yo recuerdo
que
un caso
le gustaría
de un entierro,
ser muerto.
Sí, que yo recuerdo un caso de un entierro que viene una familiar con Pamela. Y unas gafas de sol. Digo, ¿y esta tía? ¿Esta tía que ha
bueno,
venido?
Bueno, antes existían las plañideras, que eran personas que las contrataban para que llorasen y les pagaban para que llorasen. Sí, las plañideras. Yo eso, al día de hoy no he tenido que contratar a nadie. Y bueno, pues sí, hay gente que le gusta montar espectáculo, marearse y... que les dé un yuyu.
¿Y eso es algo cultural o es algo psicológico?
Sobre todo yo lo he visto en los gitanos. Uh-huh. En los gitanos es algo que cuanto más sufrimiento haya y te marees y patales, más lo sientes.
Sí, porque en otros entornos te enseñan a no llorar incluso, a no mostrar tus emociones y...
Lo que es curioso, sí es verdad que yo veo que la gente no reacciona... O no reaccionamos ante la muerte todo el mundo igual, eso es cierto, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo que a los hombres les cuesta más llorar, las mujeres lloramos, somos más de lágrima fácil, y también me da cuenta que el no poder llorar, eso es peor, ¿eh? Necesitas también desahogarte, llorar, y si tienes que llorar, pues llora, y porque la muerte es así, el duelo lo tienes que pasar. Pero es verdad que hay gente que se bloquea y es duro.
¿Y cómo es cuando llevan a niños al velatorio y los niños no saben comportar o no quieren o en realidad les ha pegado un poco el muerto?
Los niños cuando van, pues no se enteran, no saben el significado. Es que
antes no se llevaba a los niños a estas cosas.
Sí, yo he visto ahora niños.
Ahora
que
sí,
van,
porque antes sí. Digo, cuando yo era ni a los entierros. Bueno, también tampoco se llevaba a las mujeres. ¿Verdad? Cuando yo era niño ya empezaban, pero no era normal que fueran las mujeres a los entierros, iban los hombres. Mirad cualquier foto. De cualquier entierro célebre, no más que sombreros, no iban prácticamente mujeres. Pero a los niños, desde las mujeres, era una cuestión de machismo. Pero lo de los niños, yo creo que está bien. O sea, yo creo que es una cosa que se les debe ahorrar. Una cosa es que no le digas, no, es que el abuelito está subido en una nube de algodón, es una cursilería, pero de ahí a hacerle pasar, pues, por ejemplo, estas movidas de que haya alguien que se ponga nervioso, que lo pase mal, yo no sé si eso es bueno.
Hombre, los llevan, nosotros en el tanatorio tenemos un patio, entonces bueno, pues ahí están los niños con los cochecitos, dentro lo que es en la sala es cierto que no están, pero sí que están viviendo, bueno, pues ven un ambiente que no es normal, porque ven a lo mejor a su madre llorar, a su padre llorar,
claro.
Pero bueno, yo tampoco,
bueno, tampoco es verdad que tú...
yo tampoco lo veo, a lo mejor porque estoy acostumbrada a este tema... Pero bueno, tampoco está de más que sepan también, que vayan aprendiendo y... No en plan masoca,
es que
pero...
Estoy acordando de Almodóvar, de la peli de ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sí. Cuando se encuentra el papel que hace la madre con otra en la estación de autobús y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Quién se ha muerto?
pues que la ha pasado.
Muchas gracias.
Pues que la ha pasado.
Sin embargo, en nuestro pueblo todavía existe la separación hombres y mujeres a la hora de dar el pésame.
Ah, sí,
bueno,
sí,
ha habido
sí,
de
sí,
todo.
Sí.
Ha habido...
No, pero sí que existe, sí, sí que sí, lo he visto sí. Yo hace poco en Campo de Cristal.
O sea, en la iglesia se sientan sí.
Las mujeres
a la derecha
y los
hombres
a la izquierda. Sí.
Y luego se hacen dos filas
sí.
Y las mujeres van dando el pésame a los hombres, a las mujeres y los
no,
hombres...
No, pero luego las mujeres dan el pésame a las mujeres y a los hombres. Lo que pasa es que el duelo...
no, eso dura más que un traje
el duelo
pan,
se pone,
lo digo yo,
se
mucho.
Pone todas las mujeres en un
¿el
sitio.
¿El duelo qué es?
Vamos a ver, el duelo es cuando vas a recibir el pésame... Se pone el duelo femenino.
Es el front row del.
Se pone todas las mujeres en un sitio. Y
los
luego,
principales, los parientes
claro,
más cercanos.
Para que, claro, los que están de duelo.
Claro.
Y luego en el otro lado, en la izquierda, se ponen los hombres. Pero luego todo el mundo da el pésame a todo el mundo.
Ah, vale.
Sea hombre o mujer. Lo que pasa es que se juntan las mujeres por un lado y los hombres por otro. Uh-huh. Pero bueno, eso yo creo que.
Y es muy largo, ¿eh?
En los pueblos va todo el pueblo. Yo me acuerdo cuando, claro. Yo estaba en el sitio también contrario, no solamente de profesión, sino que me den el pésame. Y yo de ver caras digo, si está ya pasado, pero ¿por qué vuelve a pasar otra vez?
Oh, ¿y esta quién es? ¿Esta quién es?
Ah, bueno, eso debe de pasar mucho,
sí,
no saber quién es la
caras
persona
parecidas,
que está dando el
pésame. Parecidas, pero está ya ha pasado, pero en fin. Yo creo que le pasa a todo el mundo.
¿Has visto una peli que se llama Los Sinvergüenzas? Protagonizada por Tony LeBlanc.
No sé cuál es.
Venancio Muro, bueno, son unos que viven de dar el palo y tal. Y entonces deciden por una agencia de viajes en Madrid, que se llama Viajes Recreativos para Adultos. Y entonces cogen a los... Estamos hablando de los 60, primeros 50-60. Entonces cogen a los turistas y los llevan a dar vueltas por Madrid. Como no tienen un duro, el autobús que usan es el de la funeraria. Y entonces en una de estas dice el chofer, no, hay que ir a un entierro. Y entonces, claro, les llevan a un entierro a dar el pésame a un señor que se ha muerto en el autobús, a los chinos, japoneses, tal. Y dice, Spanish, costumbres, funerarias, pasen por aquí. Y entonces, manera de peso, dice, hay que ver cuánta gente le conocía. Han venido hasta chinos. Pues la costumbre, yo creo que eso ya no existe. O sea, esa especie de acto social tan abierto, al estar ya no sé, los domicilios, ahora se nos... para bien, ¿eh? Pero yo creo que ese folclore todavía lo tenemos en la cabeza, pero ese folclore funerario...
A mí me cuesta saber cuándo... A veces me cuesta saber si he de ir o no he de ir a un funeral, porque hay veces que no, digo, bueno, esta persona la conozco, pero tampoco mucho, no sé si me voy a meter donde no me llaman.
Tú ves por si acaso, ¿eh?
Sí.
Claro. Sí. Por si acaso tienes que cumplir, tú ves.
La profesional
se va a cumplir. Tú no. Vas para que luego vayan al tuyo.
Aparte que tampoco hay por qué hacerse notar, que ves qué tal a la gente, yo creo que le consuela estar acompañada. El barullo no, pero la,
hombre,
la compañía...
Hombre, se agradece. Yo diría que...
La compañía se agradece.
Que sí. Y luego se nota el que va por cumplir, o entre comillas por pasantear, como dicen ahí en mi pueblo.
¿Qué es pasantear?
Pasantear es cotillear.
Es un término que se utiliza, claro, en nuestro pueblo, que es cotillear.
Sí, bueno, pasantear, sí.
Bueno. Sí, pero es que esa palabra no, solo se oye en nuestro pueblo.
Bueno, pues... Cotillear.
Cotillear.
Y luego se nota la gente que va de corazón. O sea, es que eso se nota.
Sí, sí.
Porque hay pésames que te dan, que notas que es pues lo típico, la coletilla, te acompaña en el sentimiento. O en paz descanse. O Dios lo tenga en su gloria. Y cuando tú vas a dar el pésame de verdad porque lo sientes, esas palabras no las dices.
Verdad,
con un
no,
simple
no
abrazo,
salen, sí.
Con un simple abrazo y decir aquí estoy para lo que necesites, pues con eso es suficiente. Y en fin, eso se nota, ¿eh?
Claro.
Y se agradece. Yo, por desgracia, está en el otro lado de mi trabajo y sí, yo diría que se agradece.
Antes has dicho que no suele haber en tu pueblo costumbre de utilizar maquillador, o sea,
tanatopraxia,
gracias. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué se utiliza o por qué no se utiliza?
Bueno, vamos a ver, es una técnica que se está poniendo ahora de moda. Y sí es cierto que, por ejemplo, en las capitales, claro, yo te estoy hablando de lo que es de mi pueblo. Normalmente un cadáver, para maquillarlo, esa persona tiene que estar a lo mejor antes maquillada.
Uh-huh.
Y si tú la ves que está maquillada, vamos a ver, evidentemente no vas a maquillar como si te fuera a hacer fiesta. Pero se suele ver rara. Sí. Si yo, para mi gusto, se la dejas de lo más sencillo, de lo más natural. Porque, por ejemplo, si tiene... livideces, que tiene moratones, hay unos líquidos especiales que eso lo quita, no hace falta maquillarlo. Tú quitas ese mora, que está morado, sí, ese moratón, pero no hace falta maquillarla. A los hombres, bueno, pues los hombres se les afeita, se les cierra la boquita.
¿Y si es un hipster, que le afeites?
No he tenido ningún hipster todavía. Pero lo dejamos con sus barbas.
Claro, claro.
Lo dejaríamos con sus barbas. Pero es verdad que allí no hay costumbre de maquillar.
Ni siquiera un poquito...
Hombre, un poquito...
Un colorete.
Pero muy suave, muy muy ligero.
¿Y eso quién lo hace?
Nosotros.
A vosotros, la propia...
Nosotros, los funerarios.
No hay un empleo exclusivo para eso.
Los funerarios, sí.
Cosas como que gente que ha cogido mala postura, que eso es peor. Que no, y no, porque han cogido postura fetal, por ejemplo, la cama, ¿no?
Entonces, sí, por enfermedades largas.
Pues hay que apañarse para...
Y es muy difícil, ¿eh? Porque luego llega el rigor y el rigor de la muerte y no puedes manipularlo, es que es imposible.
Claro.
Intentas dejarlo lo mejor posible, pero...
También he explicado que se le inyectan en algunos casos unos líquidos para quitar los morados o para eliminar algún problema.
Claro, claro, es que bueno, esto ya a lo mejor es un poco escabroso.
No, me parece parte del trabajo.
Vamos a ver, hay cadáveres, personas que han fallecido, que sí han pasado una enfermedad larga, que les han metido mucha medicación. Es normal que cuando fallecen esos líquidos tienen que salir.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí entramos nosotros, que es lo que decíamos antes del acondicionamiento. Bueno, se le inyectan unas cosas, se les tapona para que no echen esos líquidos, claro.
¿Qué te iba a decir yo? Perdón. Ah, sí, residuos. ¿Dónde van a parar los residuos de todo esto?
Bueno, pues van a un sitio específico para esos residuos, no van a cualquier sitio.
Uh-huh. Vamos a escuchar una canción. Que
va un poquito más
alegre, un poco más alegre.
Yo, la verdad, todo esto me parece muy bien, pero este final de los residuos y los taponamientos.
Sí, yo tampoco me gusta ya.
El alma a los pies.
Es una canción que va sobre temática funeraria. Es una canción de 1986 que pertenece a Mecano, que es el mejor grupo pop de España. La canción se llama No es serio este cementerio. Y bueno, está en el disco Entre el cielo y el suelo. Y a pesar de que es una canción muy popular, no aparece casi nunca en los recopilatorios. No
es
sé
verdad,
por qué.
Es verdad.
Pero bueno, vamos a escucharla.
Pero es muy conocida.
Por ti que eres
por
fan.
Por mí, sí.
Una cosa de la que no hemos hablado es cómo es, hemos hablado del negocio como negocio, pero no hemos hablado de físicamente cómo es ese negocio, el lugar donde sucede todo, donde lleváis el cuerpo, donde lo sacáis,
donde se acondiciona.
Sí, bueno, pues es en el tanatorio, es pequeñito, tiene 3 salas, tiene un, tú accedes a un patio y a través de ese patio se accede a las 3 salas. Luego las salas, bueno, pues en los pueblos, como he dicho antes, va mucha gente a dar el pésame, suelen ser grandes. Entonces tú, bueno, pues las salas están divididas por el túmulo es donde está el cadáver.
El escenario, digamos, ¿no?
Sí, donde tú estás viendo a través de una ventana, de un cristal, estás viendo el cadáver. La gente que está velando no tiene acceso a esa sala, solamente nosotros. Entonces nosotros, bueno, pues los acondicionamos en la sala de tanatopraxia. Y bueno, les decimos a la familia que si se quieren despedir, una vez ya que lo antes de meterlo al túmulo, se despiden. Entonces nosotros lo metemos en el túmulo y ya la gente está velando, lo está viendo a su familiar a través de esa ventana.
Y es un trabajo 24 horas,
24
¿no? Tienes
horas.
Que estar 24 horas pendientes. ¿Y las vacaciones cómo te organizas?
Bueno, las vacaciones, yo como soy la jefa,
bueno, no tendrás que ir.
Suelen ser muy bueno, un apunte. Anda. Suele ser muy bueno para el bar de al lado. Yo lo sé porque conozco varios tanatorios en Galicia que tienen el bar de al lado funciona de maravilla. Porque, pues lo digo en serio, porque por los horarios, digo, de repente un día están hasta las X y la gente, claro, pues entra, sale, toma un café o lo que sea.
Me estoy acordando de una anécdota de un camionero que contó que iba por la carretera y dice, allá hay muchos coches, yo voy a parar. Y resulta que paró en la cafetería de un tanatorio.
Ojo, aquí en Madrid, cuando estaba el tanatorio en la calle Galileo, que ahora es un centro cultural, ¿sabéis el Centro Cultural Galileo, sí, de Madrid? Pues antes era el tanatorio, la funeraria, que decíamos, sí, en Madrid, no, sí, el tanatorio. El tanatorio es una cursilería, es una funeraria, no sé por qué es el tanatorio. ¿A qué viene a cuento esto el tanatos y
porque es más,
viene
más
del griego, viene del griego.
Me enciendo. Es la funeraria de toda la vida. Pues bueno, el tanatorio, no existía el tanatorio estos.
No, pero es que
ahora
es distinto, perdona que te corte, es que es distinto.
Pero la funeraria era igual, tenía sus fistros también.
La funeraria es donde están las cajas, los funerarios, y el tanatorio es el lugar donde se velan. Tú no puedes velar en una funeraria, no vas a velar en un almacén lleno, bueno, de cajas.
Entonces me expresaré, la empresa mixta de servicios funerarios estaba en la calle Galileo 39, que por cierto luego la vendieron por una peseta, que oye, si un día podemos hablar de esto,
largo y tendido,
tu problema de que es una cosa estupenda, una peseta. Pero bueno, la empresa estaba ahí en la calle Galileo 39 y tenía un bar. En la calle Galileo, que Madrid es una calle que está aproximadamente céntrica, y abría toda la noche, claro. Entonces,
claro,
mucha
de ahí viene la leyenda de que en el tanatorio se puede estar toda la noche. Yo creo que en el de Madrid cierran la cafetería.
Y claro, en el tanatorio de la M30, dices, no sé qué hora cierran.
Claro, porque estarán permanentes como las funerarias. Claro.
Pero ya ahí viene la cierra, ¿eh? Es que no sé.
Y también tienes sala de autopsias.
Sí, sí, claro.
Que eso a mí me da miedo, cada vez que lo he visto.
Bueno, no, pero si no estás muerto, no te hacen
autopsia.
Es un pequeño quirófano. Digamos, porque claro, el forense cuando hace una autopsia es hacer una operación.
Claro, es una operación.
Hombre, la verdad es que da un poco de... Sí, si no estás acostumbrado, pues da un poco de...
Bueno, aprendes anatomía.
Sí, no,
luego es curioso, porque, mucho, por ejemplo, claro, con tantas nacionalidades, por ejemplo, cuando hay que hacer una repatriación, que hay que embalsamar al cadáver, eso sí que...
Oye, por cierto, la historia del cadáver, esto es buenísimo, de Evita Perón. Es el cadáver que más vueltas ha dado de toda la historia del mundo. Se vino de Buenos Aires a Madrid, en Buenos Aires se tuvo la ceca para la Meca y estaba en el domicilio de Juan Domingo Perón, aquí en Madrid.
Y eso no lo sabía.
Yo tampoco.
Vamos, el embalsamado, claro.
Sí, sí, no, evidentemente. Porque si no empezaría...
A cantar.
Sí, bueno, mira ahí la momia de... Luego tenemos las momias también, San Isidro, de todo esto, eso modifica. Pero bueno, es curioso, me acuerdo con la repatriación.
Sí, sí, ¿y a ti qué te pasó?
El cadáver de Evita Perón tuvo la ceca para la Meca.
No, pues nunca había visto, es curioso ver un embalsamamiento, es muy curioso, porque, ¿lo explico?
Claro, hija, esto es solo para adultos.
Bueno, es vaciar literalmente el cadáver, le quitan las vísceras las meten en formol, que el formol es insufrible.
En botes de cristal, ¿no? ¿O cómo?
No, bueno.
Formol.
Formol es muy fuerte, es un líquido muy fuerte que te lloran muchísimo los ojos. O sea, y si no entras con mascarilla, te puedes morir, ¿eh? Te empiezan
bueno,
a llorar los ojos.
Estás en el sitio indicado.
Sí, sí. Y bueno, pues meten las vísceras, los órganos, todos en formol. Luego los vuelven a meter otra vez en el cuerpo. Los cierran el cuerpo y empiezan a inyectar por todos los orificios, empiezan a inyectar para que dure, bueno, eso ya...
Madre mía.
Y es curioso es porque en Rumanía, yo he tenido cadáveres de rumanos, que es curioso, te empiezan a explicar que fallece la persona, están una semana velándolo en el domicilio, los embalsaman, pero a los 10 años los vuelven a desenterrar y los vuelven a velar a los rumanos. Sí, sí, a los 10 años. Y bueno, también es curioso que los familiares los graban en vídeo,
bueno,
y en el ataúd
a mí todas
les
esas
echan
cosas,
dinero.
Esas naturalidades ya me parecen un poquito retorcidas. Es
aquí
como
en
esa...
España antes pasaba, sí, hacían fotografías.
A los fiambres,
sí,
es que es una
que
cosa...
A Alejandro Menéndez le fascina este tema.
Sí, pero hay una auténtica colección de
fotos.
De hecho,
tienen un nombre.
Sí, él se hizo unas fotos para los otros.
Es verdad.
Se hizo él unas fotos con...
Es cierto.
Con
para la película.
Sí,
película
sí, con los demás operarios figurando. Se hacía mucho con los niños, una cosa patética. Entonces ponían... Claro, era una época que había muchísima mortalidad infantil,
sí, sí.
Y entonces hacían fotos de ellos como si estuvieran dormidos, pero encima es absolutamente siniestro y de un gusto espantoso. Hay bueno y mal gusto, sí lo hay. Y esto es de mal gusto para
sí,
mí.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Me parece una cosa espantosa, morbosa, retorcida y...
Pero
una...
son costumbres, te das cuenta que
malas
son
costumbres,
claro. Sí.
Vamos a escuchar un tema de...
De Rocío Jurado.
De Rocío Jurado.
Espero que no digas que también es la mejor de la historia del pop, porque vamos, después de lo de Mecano de antes, me van a dar los picones. Nos hemos comido a los Brincos, a los Bravos, a los Pasos y a su puta madre. Resulta que Mecano es el mejor grupo de la historia del pop. Y mira que me lo estaba cambiando, es que no he podido, si no lo digo, reviento, ¿eh?
Hombre, Mecano tuvo su momento, hay que reconocerlo.
Pero de ahí a ser el mejor grupo de la historia del pop, vamos.
Bueno,
yo, otro. Yo peino canas, ¿eh? Que he visto grupos del pop bastantes.
Otro día lo debatimos.
Vamos a, bueno, ¿qué tema vamos a escuchar?
He traído a Rocío Jurado porque es una fallecida ilustre.
¿Sí?
Y porque quiero traer un tema que conocí a través de Yolanda, que es un tema bastante poco conocido, bastante original por la letra. Ahora os fijaréis en la letra y me diréis de qué está hablando la canción. Y además es un poco que emparenta un poco al sonido de Rocío Jurado con Donna Summer y Jojo Moroder. Porque es un poco, empieza con una base electrónica, luego ya se folcloriza un poco más. Pero vamos, es un tema bastante potente que se llama Amores a Solas.
Cuerpo desnudo, la arena caliente, la brisa en mi cara. El roce del agua, mil noches sin verte, y un hombre que pasa. Las olas me llevan, hay algas que cantan, hay rocas que besan. Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando. Cuerpo se entrega, la mar hoy es macho, mi boca me tiembla. Mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores, y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores a solas, qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amar. Me guiña y se alegra. De nuevo en la arena, mi cuerpo tranquilo se funde con ella. Mis ojos cerrados, mi boca entreabierta, temblor de mis manos. Mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores, y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores a solas, qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amar. Mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores. Y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores a solas. Qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas. Qué forma más simple y antigua de amor.
Bueno, Yolanda, aparte de dedicarse a un tema tan atípico como las funerarias, es una persona muy alegre que le gusta mucho, en concreto el pop. Es muy fan de Mecano, pero también es fan de otro grupo que se llama
Secon, que por cierto os invito a verlos mañana en Madrid, en la Sala Riviera.
Bueno, ya cuando se emita esto ya,
ah, bueno,
ya no va a poder ser.
Pero tú vas.
Yo de todas formas hago publicidad y me gusta seguirlos en los conciertos porque me gusta mucho la música. Viendo mi trabajo, hay que carpe diem.
¿Tú escuchas música trabajando? Bueno, cuando estás en la oficina,
sí,
quiero decir.
Sí.
¿Y es música animada para no...?
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Es que yo conozco a muchos góticos que se quieren meter al tema funerario, pero luego parece que no prosperan.
Pero
los
que
he conocido
es
en
que vale. Yolanda no es nada gótica.
Por eso. Exactamente. Claro. Me estás pintando una imagen que no tengo nada que ver.
Por eso, que me sorprende, porque la gente que he conocido que se ha dedicado a eso han sido góticos, pero nunca han prosperado dentro del negocio.
Porque tiene una idea, entre comillas, como literaria,
o romántica.
Romántica, claro, del asunto, claro. Que no tiene nada que ver. Ya de momento los góticos, llamarse góticos cuando debía llamarse románticos.
Es bueno,
un
es que
poco
antes
tontería.
Románticos.
Claro, es que gótico tendrá que ver los góticos con eso, pero es verdad, o sea, yo creo que tiene una idea romántica, deben pensar que tú estás entre telarañas y que avanzas.
Sí,
y sobre
sí,
todo
sí.
Que no curras, que no vas para el agua.
Exactamente.
Que tu trabajo consiste en pasar por ahí.
Bueno, yo, vamos a ver, luego también no lo he dicho. Trabajo en las flores, hago allí las coronas y los centros, en fin, todas las flores que encargan, que ya no es la típica corona que iba de servicio a servicio, como he dicho antes. Y en fin, pues...
De servicio a servicio, qué bonito vocabulario.
Sí, servicio claro, a servicio, claro.
Pero entonces tú sales de trabajar cuando te toca, ¿y qué es lo que haces?
Pues eso, sobre todo me gusta viajar mucho y allí salgo poco, la verdad que salgo poquito, y me gusta sobre todo ir de conciertos y viajar.
Bueno, hay que decir que es un pueblo tremendamente acogedor al que
es
vamos.
Muy bonito.
Al que vamos de vacaciones
de
un fin de semana.
Nombre, no queremos acordarnos.
Pero lo vamos a decir ya,
claro,
¿no?
Vamos a decirlo ya.
El campo de Calatrava. No.
El pueblo de Villanueva de los Infantes.
El lugar de la Mancha.
Es el lugar de la Mancha y además es un sitio. Mira que no sabía, no me acordaba de un detalle. Pueden decir las puertas más bonitas. Bueno,
¿sí?
Está Santiago de Compostela.
Ah, lo conoces.
También
está
Candelaria, sí, que tiene puertas muy bonitas.
Las puertas de Villanueva de los Infantes son preciosas. Ahora, es un pueblo también, yo la vez que he estado me ha hecho mucha gracia, porque el domingo ves una animación a la 1 de la tarde, en la hora del vermú.
Cañera, sí, las cañeras.
Y de repente dices, bueno, todo el mundo se ha metido en casa. Se ha aparecido a la hora de comer.
El fin de semana que viene, yo no sé cuándo se emitirá el programa, el fin de semana que viene son las cruces, también aprovecho y lo digo.
Las cruces
de mayo, que os invito a todos, estáis invitados.
Gracias.
Si queréis ver el tanatorio también os lo enseño, os hago una tournée.
Ya lo hiciste una vez, un tour.
Os hice una, sí.
Pues y es muy fin, bonito ese pueblo, es precioso.
Es muy bonito.
Es de esos sitios que además está a tiro de piedra de toda la zona, pues,
de
las lagunas
de
Ruidera.
Del
campo de Cristana.
El nacimiento del río Mundo, que está en Albacete.
Claro,
en
sí,
fin,
es un sitio
sí,
precioso.
Almagro también está muy...
Dinos el tema que vamos a escuchar para... Vamos a hacer una cosa como... El tiempo en este programa nunca es... En teoría este programa es de una hora, pero nunca lo ha sido. Jamás ha durado una hora. Y como hemos distribuido mal el tiempo, porque por una serie de cosas que no voy a contar, vamos a escuchar una canción de...
Secon, que se llama Rincón Exquisito.
Rincón Exquisito.
Que es exquisita esa canción.
Y en concreto la versión en directo.
Exactamente, directo 15. Y por favor, escucharla atentamente porque es exquisita, exquisita.
Y después nos gustaría dejaros con unos minutos musicales en plan para que... Yo supongo que habéis estado aguantando para ir al baño o para... Los podcasts se suelen escuchar en circunstancias... O bien en el gimnasio o bien cuando limpias la casa.
Pues le puede dar pausa.
O para dormir.
Yo no le doy.
Pero yo me digo... Si estáis a gusto para el baño, masocas. Se da pause. Las dos rayitas es pause. Se le da ahí y entonces haces pis y lo que
yo
quieras.
Me adapto al ritmo del programa.
Tus cosas fisiológicas...
Digo, bueno, que terminen los de hombros de gigantes de la sección.
Es una profesional de eso, de escuchar.
Y después vamos a escuchar un par de canciones que ha seleccionado Julián para nosotros, para este programa. Y que deberían de ir en los intervalos, pero que no van en los intervalos.
Bueno, pues dos canciones de muertos.
¿Qué son cuáles?
Que son Mi novia es una zombie, de Los Vegetales.
Los Vegetales, sí.
Y luego You Spin Me Around Like a Record, que es un grupo que se llama Dead or Alive.
Estupendo. Pues nos despedimos ya. Un consejo para nuestros oyentes, que es lo que siempre pido. Un consejo en general de lo que tú quieras. Que puede ser de un consejo para hacer calceta, un consejo para la vida, un consejo para Pekín Express.
Carpe diem, porque no sabes cuándo te va a tocar pasar por mis manos.
Joder, pues, qué escalofrío me acaba de dar. Pues yo prefería pasar por tus manos, pero vivo y coleando. O sea, no es que te esté pegando tiros ni nada, pero francamente. Jesús, María José.
Pues eso, que carpe diem.
Eso, probad.
Que oye, que un placer.
Muchas gracias por venir, porque además tú no vives en Madrid, como hemos dicho, así que ha sido un súper
aprovechando
visita.
Que venía a concierto de Secon, otra vez vuelvo a decir. Que de verdad que ha sido un placer, que venía
para
un poco nerviosa
también.
Y, jo, que me habéis tratado fenomenal. Lo digo. Muy bien, y nada, pues que espero que os haya gustado mi conversación y lo que os he explicado. Y en
nos
fin.
Ha encantado. Os recordamos que el buzón del programa es as.fm/Benelux Radio.
Pienso que es un problema, pero yo sé que nada me separará de ella. Está muerta.